clara. Buen día, Juan Pablo. Te saludamos Facundo Baraybar, Tamara Rodman y Mariana Cornejo de Radio Nacional. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va a ustedes?
Muy bien. Bienvenido. Bueno,
muchas gracias.
Por favor, estábamos haciendo esta breve introducción y queríamos simplemente arrancar esta charla conversando un poquito sobre cómo estuvo la semana pasada la reunión con el Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia, que también ustedes integran.
Bueno, arrancó el Consejo. Nosotros la semana pasada tuvimos la primera reunión presencial después de casi 2 años, que la verdad, si bien hicimos reuniones virtuales, no es lo mismo que la reunión presencial. Entonces, además de eso, se incorporaron, digamos, estuvimos todo marzo y abril con la selección de los representantes de los adolescentes. Nuestro consejo es el único espacio provincial o nacional donde hay representación efectiva de los adolescentes en un órgano que decide política pública. Hicimos el recorrido por cada una de las zonas, son 10 adolescentes que representan cada una de las zonas de la provincia de La Pampa, donde fueron elegidos, y bueno, ya la semana pasada tuvieron su primera reunión en el Consejo. Nosotros la selección nos permite también observar cuáles son los temas de los adolescentes en cada una de las regiones, porque ellos en la selección eligen temas que les parece de actualidad de su zona y los ponen en debate, y bueno, después del debate se eligen entre ellos cuál va a ser el representante de cada una de las zonas. A nosotros todo ese debate nos permite sobre todo observar cuál es lo que los motiva, cuál es lo que los preocupa, cuáles son los derechos que ellos ven vulnerados y que requieren asistencia de parte del Estado. Uh-huh. Y el Consejo yo creo que está en una nueva etapa. Cada vez que hay renovación de consejeros, uno arranca una nueva etapa nosotros ya sobre todo hemos empezado a avanzar en 3 o 4 líneas que nos parecen fundamentales. Una es la actualización del protocolo de abuso sexual en las infancias y adolescencia que tiene la provincia. Ese protocolo ya tiene sus añitos de puesta en marcha. Entonces nos vamos a tomar el tiempo para revisarlo este año, actualizarlo en algunas cuestiones que nos parece importante, sobre todo ese protocolo, por ejemplo, no tiene lo que son los delitos de grooming, es decir, uh-huh, los delitos donde hay acoso sexual por plataformas digitales. Entonces, bueno, toda esa parte de lo que son los nuevos delitos, sobre todo que usan marcos virtuales para acosar sexualmente a niños y adolescentes, lo tenemos que incorporar. Vamos también a modificar alguna cuestión de lo que es la parte de salud, sobre todo con algunas cuestiones está toda la parte de peritajes y toda la cuestión de los abordajes post-abuso. Hay que modificar algunas cuestiones de medicación, etcétera. Entonces, bueno, la idea este año es la modificación de ese protocolo y la capacitación en ese protocolo. Hicimos una experiencia piloto en la localidad de Victorita, donde convocamos a todos los actores públicos y privados que trabajan con infancias y adolescencias, y se hace una capacitación sobre el protocolo y sobre todo sobre la intervención, la denuncia y el acompañamiento a las víctimas de abuso sexual. Uh-huh. La idea es eso, hacer un recorrido este año por toda la provincia, por cada una de las localidades, y trabajar con todos los actores públicos y privados sobre la capacitación en ese protocolo. Uh-huh. Por otro lado, hemos creado una comisión y vamos a hacer en el mismo formato que tenemos este protocolo, un protocolo para la intervención en situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes. La idea es tener protocolizado en un solo instrumento la actuación de todos los órganos públicos y privados de la provincia. Uf. Es decir, hoy en día a cada uno de los ministerios tiene su propio procedimiento ante situaciones de violencia. Uh-huh. Y la idea nuestra es que quede en un solo instrumento para toda la provincia, entonces que tengan todos el mismo criterio de intervención, de denuncia y de abordaje ante las situaciones de violencia contra los niños. Y bueno, esa comisión la hemos creado, calculo que va a estar convocada en unos días, y vamos a empezar a trabajar, igual que con el protocolo de abuso, en crear este instrumento para la provincia. Uh-huh. Y por otro lado, la idea este año también es modificar la ley de infancia y adolescencia que tiene la provincia. Ya han pasado varios años de su sanción y bueno, este tipo de abordaje, estas cuestiones de infancia implican una actualización constante, sobre todo cuando se está modificando, digamos, anualmente todo el marco normativo. Entonces nosotros vamos a hacer un retoque a la ley provincial, sobre todo en algunas cuestiones medio técnicas, pero que están relacionadas con la cuestión de retiro de niños, con la cuestión de abordaje interdisciplinarios. Entonces la idea es también a actualizar esa norma que va a quedar en la Comisión de Legales del Consejo Provincial. Eso es medianamente lo que se abordó en esta primera reunión del órgano que es el órgano máximo de política pública de infancia y adolescencia de la provincia.
Uh-huh. Esto que me mencionabas recién, pareciera como que el actor principal acá es el adulto, la adulta. En esta primera reunión de consejo, ¿qué pudiste escuchar de las voces de jóvenes acerca de lo que están esperando o la mirada que están esperando recibir para ellos?
Mira, con los chicos, bueno, los chicos, las cuestiones de abuso y de violencia son cuestiones que los afecta, digamos. Uh-huh. El planteo siempre en ellos, y que es algo que nosotros tenemos que seguir trabajando, es la necesidad de que los adultos transmitamos correctamente lo que es educación sexual integral. Uh-huh. Entonces siempre el reclamo está en esa información de cómo llega, si llega y en qué condiciones llega a cada uno de los niños y adolescentes de la provincia, siempre teniendo en cuenta que la ESI, cuando se trabaja en niños, en, digamos, toda la primera parte, cuando son más chiquititos, es el trabajo que se hace en las cuestiones de autocuidado, de protección, de poder contarle algo a alguien cuando le está pasando algo. Entonces, toda esta necesidad de transmitir la información es una de las cuestiones que siempre plantean los adolescentes, que nosotros acompañamos. Creemos que también implica un cambio cultural que hay que hacer, porque claramente está la ley, están los contenidos, está el material, pero bueno, siempre hay una dificultad por ahí con el adulto de transmitir el tema eso, en virtud de que se le está dando información. Ahí sí es información necesaria para el niño adolescente, para saber que cuando está en una situación abusiva, sea desde violencia física, sea una cuestión abusiva en lo sexual, tiene que contárselo a alguien de referencia, que puede ser alguien de la familia, que puede ser alguien de la escuela, que puede ser un profesor, que puede ser un vecino, y de la necesidad de que esa persona que reciba la información arbitre todas las medidas necesarias para garantizarlo y proteger a este niño. Uh-huh. Eso es básicamente los contenidos de los primeros años de la ESI, y es una cuestión, bueno, que hay que seguir trabajando. Los adolescentes en cada una de las reuniones siempre remarcan la necesidad de apostar a eso. Después, uh-huh, otra cuestión es, bueno, las nuevas modalidades de acoso por redes sociales, que la verdad es una cuestión extremadamente nueva, que todavía hay que ir acomodándose, pero que los adolescentes y los niños, en virtud de que es su ámbito natural diario, lo sufren, uh-huh, y lo comentan, y cuando uno empieza a hablar con adolescentes, seguramente la mayoría han sido abordados o han sido contactados por redes sociales con adultos o por adultos, entonces que es un tema que conocen, y bueno, también el aporte de ellos para cuando uno está trabajando en un protocolo es fundamental, porque tienen la cuestión de la realidad, de lo que está pasando realmente, y nosotros los protocolos necesitan de eso para que efectivamente puedan garantizar un derecho, puedan modificar algo.
Bien, bueno, y últimamente se han conocido o se han hecho público casos preocupantes para todos, sobre todo en lo que es La Pampa, de maltrato infantil y versiones cruzadas entre padres, madres. A partir del caso Lucio, que ya lleva 6 meses, fue hace 6 meses, ¿qué es lo que se pudo aprender, por así decirlo, desde la Dirección de Niñez y Adolescencias en cuanto a cuándo activar protocolos para salvar a esas niñeces?
Mira, yo creo que lo principal, y creo que sobre todo lo fundamental que produce cuando vos tenés una situación tan grave, cuando se van produciendo situaciones tan graves, es lo necesario de la alerta, y la alerta está dado básicamente por la denuncia. Nosotros, una de las cuestiones que se trabajan a nivel nacional, y que nosotros, en virtud de algunos protocolos que tiene UNICEF, estamos tratando de trasladar es la necesidad de la campaña de la denuncia y de la denuncia en el marco de las instituciones que reciben la denuncia. Porque muchas veces, vos escuchás, no, es un hecho, está denunciado, y cuando vas a los papeles o cuando va la información de los organismos donde tienen que estar hechas las denuncias, no se ha receptado, no se ha hecho la denuncia ahí. Uh-huh. Entonces, una de las cuestiones principales que creo que hay que trabajar es el tema de la denuncia. La segunda es el compromiso. Hay muchas situaciones, nosotros, si bien la provincia de La Pampa, a partir del protocolo, uno lo ve a diario en los diarios, la cantidad de condenas que hay por abuso, se ha aumentado la cantidad de denuncias sobre el tema y la cuestión del compromiso que tiene la sociedad con esos temas. En realidad nosotros vemos la punta del iceberg, es decir, ha sido situaciones de...
Juan Pablo, a ver, vamos a ver si podemos recuperar.
Tiene que hay que trabajar es el compromiso de la denuncia en el marco de que estas situaciones, uno tiene que calcular siempre el 85-90% de lo que pasa con violencia física y abuso sexual en niños es en marcos de contención, es decir, son situaciones que pasan donde el agresor es un miembro de la familia, es un vecino o una persona que tiene bajo el cuidado al niño.
Claro.
Entonces, por eso es tan preciso y tan necesario la denuncia, porque como pasa en el ámbito privado, si uno, alguien de la familia o alguien que tiene contacto con el niño no hace la presentación, está invisibilizado. Uh-huh. Entonces, bueno, una de las grandes cuestiones que hay que trabajar es la cuestión del compromiso, la cuestión de la denuncia. El tema de... Uno trabaja mucho el tema de los indicadores. Los indicadores son elementos que generalmente nosotros trabajamos con las áreas profesionales, que pueden ser específicos, pueden ser inespecíficos, y que son elementos que uno va juntando y que le hacen presumir que a un niño le está pasando algo. Después hay que hacer un trabajo mucho más profundo, que es para determinar esos indicadores que uno va detectando, si se deben a cuestiones de violencia, de negligencia, de abuso. Bueno, es un trabajo más profundo, pero uno cuando trabaja con algunos actores profesionales, la mera detección de un indicador y la notificación a los organismos específicos de la detección de algún indicador permiten después, con el abordaje profesional, poder ir detectando cuestiones abusivas o violentas, que siempre son complejas. También esto siempre hay que tenerlo claro, no uno en los espacios profesionales que transita no siempre es detectable la cuestión del abuso o la violencia, por eso requerís cada vez de actores profesionales más especializados, porque nosotros siempre tenemos, nosotros tenemos una estadística de lo que se denuncia, pero también hay una estadística de lo que se cree que está pasando en la sociedad con el tema, y en realidad el número de denuncias siempre es mínimo a la cantidad que uno presume de personas que han sido abusadas o violentadas cuando eran niños o adolescentes.
Claro, bueno, por eso tan importante, hablas de la denuncia, tan importante la vinculación y que se involucren docentes en las distintas escuelas, que son quienes están también, todos estos maltratos, distintos tipos de violencia se generan en el ámbito intrafamiliar, entonces por eso es tan importante que, por ejemplo, docentes se involucren a la hora de denunciar. ¿Qué es lo que por ahí también se reclama? O ¿en qué momento o cuánto tiempo hay que esperar para que un docente denuncie? ¿Viendo mínimos detalles o que ya llegue un niño con un ojo negro? ¿Qué hay que esperar o qué es lo que se le recomienda a los docentes?
Mira, nosotros con los docentes, la verdad el día que nosotros aplicamos el protocolo de abuso, el aumento de la denuncia está generada siempre por los espacios de escolares o de los centros sanitarios, de los centros de salud. Es decir, que los dos grandes denunciantes de las situaciones son escuelas y centros de salud. Entonces, hay en una evolución del tema en cuanto al compromiso que implica hacer una denuncia. Es decir, hay que resaltarlo, porque si no uno piensa se empezaron a producir más denuncias y en realidad el que denuncia es el docente o el que denuncia es el centro de salud. Esos son los dos. Uno cuando ve el gran número de denuncias que hay y ve quién las denunció, esos son los dos grandes actores que se comprometen con el tema de del acompañamiento de esa situación.
O tienen la obligación también.
¿Qué?
Que se comprometen, pero que también tienen la obligación de denunciarlo.
Sí. La obligación, el abuso sexual hoy es un delito de instancia pública, es decir, todo el mundo que tiene conocimiento tiene que denunciarlo. Eso es una cosa que nosotros, sobre todo un concepto que hay que profundizar, sobre todo porque en una época el tema del abuso sexual era de instancia privada, entonces siempre estaba la duda si cualquiera podía denunciar. En niños y adolescentes es un delito de instancia pública, la tiene la obligación de denunciar todo el mundo, más lo que son agentes públicos, que por supuesto hay una obligación. Después, lo que hay sí, hay que trabajar muy bien, y eso es una cuestión de capacitación, es lo que uno, por protocolo, el indicador que uno detecta por protocolo y hace presumir que hay una situación de vulneración del niño. Y eso es se trabaja con las capacitaciones. En abuso sexual, yo creo que digamos, hay una detección importantísima. El docente, cuando detecta, generalmente es por algo que el niño le transmite, es decir, o porque empieza a detectar algunas cuestiones de comportamiento en el niño. En eso hay un avance. Y ahora que el Consejo va a trabajar el protocolo de violencia, en el protocolo de violencia también hay indicadores que se capacita para que, uno detectado esos indicadores, el docente haga la presentación en el organismo que es denuncia. Es decir, esta cuestión que volvemos y vamos a volver siempre, el tema del compromiso con la denuncia en los organismos que hay que hacerlo. Uh-huh. Es decir, la necesidad de presentarse a una unidad funcional, de presentarse a una fiscalía y hacer la denuncia, es lo que permite la inmediata intervención del organismo, la valoración. No siempre la denuncia, hay que también decirlo, hay denuncias que uno puede comprobar la existencia, y otras veces que la denuncia se comprueba que no han sido hechos, pero también esto es importante transmitirlo, que uno, cuando está haciendo una denuncia, no está aseverando nada, que va a ser la justicia la que termine de investigar y confirmar si ha habido un delito o no. Entonces también la necesidad de que uno, cuando lo realiza, lo que hace es detectar una situación y lo pone en pos de que se investigue, a ver si esos hechos en realidad han sucedido o no.
Uh-huh. Juan Pablo, hablabas de denuncias. Hay denuncias y denuncias, ¿no? Y hay organismos y organismos, y es como que en esta necesidad también de empezar a unificar criterios de abordaje, protocolos, empieza a notarse justamente las asimetrías y las diferencias que hay. Y en ese sentido te quería traer, explorando un poco más y profundizando sobre el tema de la denuncia, ¿cómo tomás el debate que se ha dado en la opinión pública local hace un par de semanas ya, vinculado con el rol de las defensorías, el derecho de los que son acusados o denunciados en tener una justa defensa? ¿Cómo se entró a poner en duda una herramienta como la Cámara Gesell a la hora de recoger los testimonios de las víctimas? ¿Y en qué lugar quedan las infancias ahí, en ese, pareciera como en esa discusión entre adultos, donde hay argumentos que tienen más repercusión o más resonancia que otros y que en definitiva no ayudan, digamos, a lo que venimos tratando de esto, de sensibilizar, de visibilizar, de socializar, que es el tema de el derecho de las infancias?
Mira, yo creo que lo observé con preocupación, porque es como discutir cuestiones que ya están superadas. Pero bueno, nosotros, en nuestra realidad, y a lo mejor en la realidad de otros estados y de otras sociedades, hay cuestiones que se superan socialmente y que después de cierto tiempo vuelve el debate, o se quiere poner en debate el tema de retroceder. Yo creo que hoy, digamos, en la mirada de la sociedad, tiene que tener, y necesariamente tiene que ser así, una perspectiva de derecho humano, de derechos de las infancias, y sobre todo de una mirada de este actor nuevo que es el niño como sujeto de derecho real, y no como una cuestión de cosificarlo. El debate es el tema del cuestionamiento de la Cámara Gesell. La Cámara Gesell en realidad es un procedimiento. lo que se cuestiona en el fondo no es el procedimiento, sino lo que se cuestiona es la voz del niño y cuánto le vamos a creer a esa voz.
Exacto, por eso.
Y ahí está lo profundo. El cuestionamiento está a las pericias o a los actores que no son abogados dentro del sistema judicial. Uh-huh. Yo siempre, a ver, cuando me toca dar clase en los posgrados, que son siempre en materias de infancia, hoy en día lo que dice un médico, si un médico viene y dice un niño está abusado, ¿cuál es el criterio de un abogado, cuál es el conocimiento científico que tendría un abogado para ir en contra de lo que dice el médico, lo que dicen los médicos? Entonces, el cuestionamiento a la participación de otros profesionales, o el psicólogo, o el trabajador social, o la docente, o el psicopedagogo, cualquier otro, hoy en día el tema de el abuso, la violencia, las perspectivas de género, y se hace con intervención de múltiples profesionales que aportan a un expediente y te van dando cuenta de su ciencia en cuanto al derecho que vos querés proteger. Querés retroceder atrás y volver a considerar que los aportes que hacen otras ciencias al derecho no tienen que ser valorados en virtud de garantizarle a un agresor sexual o a un agresor de violencia algún derecho. Yo, la verdad, me parece que era es una discusión que no tiene sentido, que retrocede. Hoy en día el tema ha evolucionado, la justicia tiene que tener otra mirada, una mirada que está relacionada con la perspectiva de género, con la infancia, la adolescencia, los derechos humanos, y el planteo para mí es un planteo, digamos, un planteo de hace 40 años atrás. Pero bueno, son estas cuestiones que se ponen en debate. Yo creo que solamente va a terminar siendo eso, un debate en medios de comunicación, que después en la realidad no va a producir nada, porque básicamente la mirada nueva que hay no es una mirada que el país puede tener, sino que es un compromiso que nosotros tenemos en virtud de todos los tratados que vamos celebrando a nivel internacional en cuanto a proteger a los niños y adolescentes. Uh-huh. Es decir, al margen de las palabras de esa nota y por ahí que se van de tema, la centralidad del ataque es a le creemos a los niños o no le creemos.
Claro,
es decir,
por eso.
¿Pasan los abusos o no pasan?
Terrible.
Ahora, yo para el oyente hago un planteo. Cuando yo tengo una nena de 11 años embarazada y el médico te dice esa nena está embarazada, ¿vamos a discutir legalmente que no está abusada? Entonces llegamos a cuestionamientos que son totalmente ilógicos. Es decir, el médico cuando aporta un elemento y dice este niño fue abusado, y fue abusado en virtud de un análisis y un estudio que hacen del niño, y desde su mirada profesional te lo plantea. No quiero entrar en cuestiones muy detalladas porque parece que escapan el tema, pero claramente el médico o el psicólogo, todo desde su ciencia, te plantean acá hay indicadores y este niño fue abusado. Me parece que el cuestionamiento desde lo legal en pos de proteger y de desconocer a esos profesionales en virtud de garantizarle a un agresor un derecho, me parece real. El agresor tiene las mismas posibilidades legales de contratar peritos y presentar sus propias pericias, y de última es el juez el que evalúa todo y se resuelve. Yo creo que el tema de debate, y creo que ahí va la complejidad, es que se empezó a denunciar el abuso sexual ya hace unos años, 3 o 4 años, que hay elementos o hay actores profesionales que incorporan mucho elemento probatorio para poder condenar a una persona, y que en vez de garantizarle a esa persona, como cada abogado tendrá los elementos que se pueda defender, atacan al sistema como planteando todos los actores nuevos que hay, en realidad construyen una realidad que no es así. Nosotros lo que hacemos es visibilizar algo que estaba pasando en la sociedad y que es innegable que estaba pasando. Es decir, el chico está abusado, digamos, uno lo puede acreditar con los elementos profesionales que tiene. Pero bueno, es un debate, yo creo que para mí es algo que se impone, no es algo que está hoy en el país, en varios sitios, sobre todo periodísticos, donde convocan a gente y descreen del relato de los chicos, descreen que hay situaciones de abuso sexual, descreen en la violencia contra las mujeres, bueno, descreen de todo, de eso sin ningún tipo de elemento de la realidad. Uno puede, digamos, la cuestión de la violencia contra las mujeres, nosotros hemos tenido tres situaciones gravísimas en la provincia en pocos meses, entonces eso son cuestiones reales. Uno cuando escucha ese discurso y después lo hace un contraste con lo que está pasando en la realidad social de cualquier localidad, se da cuenta que es totalmente una fábula, pero bueno, es una cuestión que se presenta y que nosotros, sobre todo los organismos que estamos en esta temática, tratamos de salir, de hacer planteos, de que el debate retrasa y que además es un debate que hace daño, sí. Hace daño a las víctimas, porque las descrea las víctimas, y la víctima ya está vulnerada por el mismo hecho, está vulnerada por todo el procedimiento que tiene que transcurrir, y después cuando está la condena, el desconocimiento de que no pasó también la termina vulnerando. Entonces nosotros como actores del Estado tenemos que garantizar que no sea así y que se debate y plantear que ese debate vulnera a las personas.
Juan Pablo, una consultita con respecto a un tema que por ahí no es tan duro como este, pero sí tiene, me parece, algo que ver con las cuestiones de vulneración de derechos de los chicos, y es el tema de los alquileres. Viste que hay algunos lugares en los que se prohíbe se limita la posibilidad de alquilar si tienen chicos, si tienen niños. Yo el otro día leí algunas declaraciones tuyas acerca de que hay, para los casos de desalojos, por ejemplo, tienen tal vez alguna disponibilidad de fondos para enfrentarlos, pero se encuentran con una demanda acotada. ¿Esto tiene que ver con eso? ¿Se puede hacer algo de eso? ¿Puede ser considerado como una vulneración de derechos o es un derecho del propietario a imponer condiciones? ¿Cómo tendríamos que leerlo o cómo lo lees vos desde tu lugar, digo, ¿no?
Mira, nosotros intervenimos con los desalojos por el protocolo que tiene la provincia, un protocolo de intervención en situación de desalojos. Yo creo que tu pregunta va cruzada por tres elementos. El primer elemento es las cláusulas. Claramente estas cláusulas son ilegales. Nosotros hemos hecho una presentación en el Congreso de la Nación, aprovechando que están debatiendo la ley de locación de inmuebles, de que cualquier cláusula previa al contrato o en el contrato que plantee la posibilidad o no de celebración del contrato por la existencia en el grupo familiar de niñas, niños y adolescentes es ilegal. Y es ilegal, bueno, uno puede agarrar desde la Constitución a cualquier tratado que tenemos firmado en la República Argentina, condicionar el arrendamiento a que haya un niño o no haya un niño, es una cláusula totalmente nula, de nulidad absoluta, porque es ilegal. Pero así todo, es una cuestión que pasa a diario. Nosotros en realidad hicimos esa presentación en el Congreso porque se detecta a diario. Ahí nosotros en realidad esa presentación que hacemos ahora para el debate este nacional es por un planteo que nos hace la diputada mayoral de Pico, que nos dice, y es real, cada vez que grupos familiares van a alquilar, lo primero que les preguntan es cuántos chicos tienen, qué edad tienen los chicos, si hay chicos, bueno. Y evidentemente pasa. Entonces, el primer problema es ese. Es decir, una cláusula que es nula, de nulidad absoluta, y que nosotros, ahí en el debate nacional de la ley de inmuebles, hemos planteado que se tiene que prohibir tanto en la negociación como en la celebración del contrato. Ese es un tema. Segundo tema es una problemática que es nacional, y es la imposibilidad, sea cualquier sector, sectores altos, medios o bajos, de alquilar. Eso escapa al análisis. Yo creo que está relacionado también con el tema de la normativa, pero hoy hay una realidad que es, en cualquier localidad de la provincia de La Pampa, sea las más grandes, la capital, General Pico, sea cualquier localidad más chica, el planteo cada vez que una familia se queda sin una vivienda o se vence un contrato o tiene que buscar otra vivienda para alquilar es la imposibilidad de encontrar una vivienda. Ya no está relacionado con el monto del alquiler, no está relacionado con nada. Es decir, no hay en el mercado viviendas, lo que genera que cuando nosotros que trabajamos con el protocolo y tenemos que garantizar antes que se produzca el desalojo, que la familia tenga una nueva vivienda y pueda alquilar y trasladarse y todo sin estar en situación de calle, sin que el desalojo le provoque una situación de calle, cada vez es más complejo porque no hay oferta de vivienda. Y el tercer tema, que todavía lo hace más complejo, es ante estas cláusulas, ante esta imposibilidad de conseguir vivienda, la cuestión socioeconómica, que claramente hoy afecta a más del 50% de los niños y niñas adolescentes, que el ingreso que tienen o el recurso que tienen económico los tiene incluido en una situación de pobreza o indigencia, por lo cual no está garantizado el tema del recurso económico, por ejemplo, para alquilar. Entonces vos ahí tenés esos tres componentes que hacen la situación extremadamente compleja y que genera el tema de los asentamientos, que genera el tema de la necesidad urgente de que el Estado tenga una política pública que garantice la vivienda social. Ya hoy te diría que la vivienda en casi todos los actores de la sociedad, porque hoy es muy difícil acceso para cualquier actor social, sea clase media alta, media baja y baja, acceder a la vivienda sin que haya una intervención del Estado, sea con un plan de vivienda, sea con un crédito, sea con algún sistema para el tema del acceso a la vivienda. Esta problemática que ya se viene padeciendo, yo te diría 5 o 6 años para atrás, es lo que genera también una presión en virtud de la cual vos tenés un montón de grupos familiares que están necesitando de una vivienda y si no pueden acceder por la locación y también por la falta de acceso a la vivienda social, hace que la situación sea extremadamente compleja.
Juan Pablo, muchísimas gracias por este ratito con Nacional.
Bueno, gracias a ustedes y bueno, y sobre todo por brindar estos espacios donde nosotros podemos difundir el tema de infancias, adolescencias, los derechos. Entonces les agradezco que nos brinden estos minutitos.
Para eso estamos. La palabra de Juan Pablo Meaca, defensor de niños, niñas y adolescentes, con un potpurrí de temas que tienen que ver justamente con esos sectores.
Seguí con nosotros. Somos la Radio Pública en La Pampa.